The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Voy a empezar por contarles una historia. Un monje budista australiano llamado Ajahn Brahm relata cómo después de unos años en Tailandia, estudiando con su maestro Ajahn Chah, que es un gran maestro muy famoso, ya no vive, en nuestra tradición. El maestro Ajahn Chah le dijo, sabes, ya es hora de regresar a tu país, a Australia, y quiero que empieces a enseñar. Entonces Ajahn Brahm llegó a Australia, se reunió con otros monjes y decidieron que querían construir su propio monasterio. Recaudaron fondos y tuvieron solamente suficiente dinero para comprar los materiales, mas no emplear trabajadores. Así que dijeron, pues, hacer nosotros el trabajo. La educación de Ajahn Brahm en la Universidad de Oxford no lo preparó para construir muros, pero dijo, yo quiero hacer esto y me propongo a tomarlo como un ejercicio meditativo. Así que empezó con su muro, con ladrillos y cemento y mezcla, y empezó a hacer su muro. Después de un buen rato de construir el muro, tomó unos pasos para atrás y con gran horror se da cuenta que dos ladrillos estaban chuequísimos. Inmediatamente a la mente le vino, ¿cómo podré llegar a la liberación si ni siquiera puedo construir un muro hecho y derecho? Fue a ver al abad y le dijo, permítame por favor de tirar el muro y empezar de nuevo. Y el abad le dijo, no. Entonces, al menos permítame limar los ladrillos que están chuecos para que no se vea. Y el abad de nuevo le dijo, no, la pared está pasable. No era exactamente lo que Ajahn Brahm quería escuchar. El muro permaneció y cada vez que pasaba Ajahn Brahm por el muro, se le venía a la mente, pero es que soy un desastre como albañil, mira nada más esos ladrillos tan chuecos. Y no nada más recordaba esto que no había salido bien, sino que además le agregaba la memoria de todas las fallas, debilidades de su vida. Un día un visitante vino al monasterio y el abad le pidió que le diera una vuelta y le mostrara el monasterio. Ajahn Brahm había hecho la costumbre de cuando venían visitantes de no pasar por la pared, porque tenía vergüenza de mostrar la pared. Pero ese día andaba un poco distraído y de repente se vieron enfrente del muro. Y el visitante dice, oiga, pero ¡qué bien hecha está esta pared! ¿Usted la hizo? Y Ajahn Brahm se le queda viendo y le dice, oiga, señor, ¿dejó usted los lentes en su casa? ¿No mira esos dos ladrillos que están chuecos? Y el visitante le dice, sí, claro, los miro, pero también miro los 998 ladrillos que están perfectos. Ajahn Brahm dice que en ese momento algo cambió en su mente y entendió algo que estaba haciendo y había hecho toda su vida, o sea, ponerle atención a nuestros errores, a lo que está mal, a lo que no hicimos bien. Esta idea o tendencia de sentir que nada de lo que hacemos está suficientemente bien hecho. Entonces, en su ansiedad por los dos ladrillos chuecos, no había tomado nota de los 998 ladrillos que estaban perfectamente bien puestos, aún no habiendo tenido nada de entrenamiento en albañilería. Entonces, ¿qué tan familiar es esta historia para cada uno de nosotros? ¿Qué resonancia encuentra en nosotros? Tomemos un momentito para internalizar esta historia. La primera vez que escuché yo esta historia me conmovió mucho y pensé, ¿cuántas veces no había hecho yo lo mismo? Obsesionándome con lo que había hecho mal e ignorando lo mucho que había hecho bien. ¿Cuánto sufrimiento innecesario me había causado por esta actitud perfeccionista? El tema de ahora es transformar las historias de nuestra vida. Esto implica las historias que nos contamos en nuestra mente, como Ajahn Brahm, y las que contamos también a los demás. Para mí fue muy interesante y revelador aprender que el cerebro del ser humano está programado para enfocarse en lo negativo. Yo no soy la única, me di cuenta, que me enfocaba en mis debilidades y errores. ¡Qué alivio! No lo tenía que tomar yo en una manera personal. Es simplemente nuestro cerebro que busca protegernos de peligros y cada vez que algo anda mal, el cerebro dice, pon atención y recuerda la lección para que esto no te vuelva a suceder. Entonces, el cerebro no solo enfatiza y recuerda claramente lo negativo, también detecta la información negativa mucho más rápido que la positiva. Por ejemplo, se ha comprobado en estudios que nosotros podemos detectar una cara que expresa miedo muchísimo más rápido que una cara que expresa felicidad. Entonces, consideremos que somos el resultado de miles de generaciones que sobrevivieron gracias a ponerle mucha atención a las experiencias negativas. El neurólogo Rick Hansen dice que nuestro cerebro es como velcro para las experiencias negativas y como teflón para las positivas. Esta es la manera que el cerebro se asegura que aprendamos del sufrimiento y que nos protejamos para el futuro. Ahora, está muy bien que nos proteja el cerebro y que nos permita la sobrevivencia, pero lo que no está tan bien es que a lo largo de nuestras vidas el cerebro va archivando meticulosamente enormes cantidades de lo negativo y mucho menos de lo positivo. Así que casi todos vivimos con este desequilibrio de lo negativo y lo positivo. Consideremos también que lo positivo lo tendemos a ignorar porque lo tomamos como dado. Y además porque nos educaron de chiquitos que debemos de ser modestos. O sea que si haces algo bien, no lo estás contando a todo el mundo. Entonces, a fin de cuentas, la realidad es que existe una tendencia natural hacia la negatividad que ignora las buenas noticias, enfatiza las malas y crea, por lo tanto, ansiedad y pesimismo. Ahora, ¿es posible disciplinar nuestro cerebro y contrarrestar esta tendencia natural que enfatiza lo negativo? Monjes y monjas budistas han estado contrarrestando esta tendencia por siglos, sin saber las teorías neurológicas. Han seguido ciertas prácticas contemplativas, tales como la meditación y la atención plena, que les ha mostrado cómo inclinar la mente hacia lo que verdaderamente nos hace feliz. Y también han aprendido cómo trabajar con las debilidades. Saben cómo practicar aceptación, generosidad y amor bondadoso, empezando por sí mismos. En las enseñanzas budistas llamadas Dhammapada, el Buda describe que cuando pensamos, hablamos y actuamos con una mente indisciplinada, trae consigo daño a nosotros y a los demás, tan seguro como la rueda que le sigue al buey en un arado. Y cuando actuamos con una mente disciplinada, serena, con claridad e infundida de amor bondadoso, la felicidad permanece con nosotros como una sombra que nunca se aparta. Ahora, veamos de qué manera coinciden estas enseñanzas budistas con los nuevos descubrimientos neurológicos de lo que se llama la plasticidad del cerebro, o dicho de otra manera, es la posibilidad de moldear nuestro cerebro. Cabe mencionar que esto lleva mucho tiempo. Se han hecho estudios que para ser experto en algo se necesita invertir 100.000 horas practicando algo. O sea, 3 horas a diario por 10 años. La buena noticia es que no es necesario que esperemos 10 años para poder traer un cambio en nuestro cerebro. Se han hecho estudios que si nosotros meditamos a diario por 45 minutos por 8 semanas, se puede ver un cambio en el cerebro cuando se hace un encefalograma. ¿Sí? Imagínense qué emocionante. Imagínense que ahora cada uno hace el compromiso: me voy a dedicar a meditar cada día por 45 minutos y saben que en 8 semanas hay ya un cambio estructural en el cerebro que se puede ver en un encefalograma. Es por eso que este curso de la atención plena para disminuir el estrés, que Margarita fue entrenada y también yo, dura 8 semanas y que los participantes se les anima que practiquen la meditación a diario por estas 8 semanas que dura el curso. Se ha comprobado en estudios que todo pensamiento y emoción que pasa por nuestra mente esculpe nuestro cerebro. O sea, nuestra experiencia mental, emocional, que es inmaterial, deja residuos materiales en el cerebro. Hansen escribe que hasta los pensamientos y emociones más pasajeros pueden dejar marcas duraderas en nuestro cerebro, como la lluvia primaveral deja un rastro en una ladera terrosa. Así, se lo puede imaginar, ¿no? Cómo deja una huella con el agua que baja. Ahora podemos contestar la pregunta que nos pusimos al principio: ¿es posible disciplinar nuestro cerebro y contrarrestar esta tendencia natural de enfatizar lo negativo? Y la respuesta es sí, definitivamente. Ahora vamos a ver la pregunta: ¿cómo esculpir nuestro cerebro para transformar esta tendencia natural? Vimos que nuestras experiencias son muy importantes, no solo por cómo nos hacen sentir en el momento, sino también por el residuo y efecto que dejan en nuestro cerebro. Al entender este hecho, podemos empezar a tomar un papel activo en nuestra higiene mental. No podemos entonces ignorar el efecto que tiene la calidad y la cantidad de los estímulos a los que nos exponemos. O sea, que tanto tiempo pasamos viendo en televisión programas violentos o simplemente tontos, que tanto tiempo pasamos en la red internalizando y proliferando chismes. La práctica de la atención plena la extendemos de nuestra meditación a nuestra vida diaria. Y no solo cuidamos lo que sale de nosotros, sino también lo que entra por cada una de las puertas de nuestros cinco sentidos. ¿Sí está claro? O sea, el oír, el ver, el gustar, el tocar, el oler. Nos proponemos a practicar una acción positiva y hábil vez tras vez, porque aunque sean las más insignificantes, al practicarlas cada día, se van acumulando al pasar el tiempo y de esta manera, poco a poco, contrarrestamos la tendencia natural del cerebro y empezamos a moldearlo de una manera distinta. Ahora veamos algunas técnicas muy sencillas que el neurólogo Hansen recomienda para llevar a cabo la transformación en el cerebro. Empiezo por mencionar que la maravillosa noticia es que se darán cuenta que todas las técnicas que él menciona las estamos practicando ya, aquí, ahorita, en este día. O sea, el simple hecho que ustedes se tomaron este día, ya están en el proceso, en este proceso de reestructurar el cerebro. O dicho en otra palabra más científica, es la neuroplasticidad autodirigida. Estamos nosotros mismos transformando el cerebro. Una de las cosas que recomienda Hansen es la atención plena del cuerpo. Lo hacemos en la meditación y espero que durante el día, todo el día del retiro, se enfoquen mucho en el cuerpo, desde cómo están sentados en este momento hasta cómo están escuchando frunciendo el ceño, están escuchando queriendo agarrar o están escuchando diciendo lo que me toca ahora internalizar, lo voy a internalizar. Otra recomendación muy sencilla es, Hanson recomienda para traer esta paz que buscamos, que es tan importante para cambiar nuestra tendencia a estar ansiosos, es ponerle énfasis a la exhalación. Haciendo la exhalación más larga, tiende a quietarnos. Algo que recomienda, que me llamó mucho la atención, que nunca había oído, es tocarse los labios. Aparentemente en los labios tenemos receptores muy poderosos que activan el sistema nervioso parasimpático, que es el que le da el mensaje al cuerpo de que estamos seguros, de que nos podemos relajar y descansar. Hansen también recomienda que manejemos las imágenes. Esto es interesante. En nuestra tradición Theravada no usamos imágenes. En la tibetana se usa muchísimo. Y ahora vamos a utilizar las imágenes en una meditación guiada. Podemos, por ejemplo, visualizar personas que nos protegen, como una abuelita muy querida o un benefactor. O también podemos imaginarnos que estamos rodeados de una burbuja protectora de luz. Hansen menciona vez tras vez la importancia de cultivar este sentirnos seguros y protegidos. Este lugar de IMC es un lugar que creo que ofrece esto. Es un lugar donde podemos venir, estar seguros, saber que lo que sea que surge aquí se puede acoger. Y que le estamos dando tiempo y espacio a lo que sea que traemos ahora, ya sea que venimos un poco cansados, que estamos un poco decepcionados, que traemos un poco de dolor, que quisiéramos que las cosas fueran un poco distintas. Todo eso está bien. Lo podemos poner aquí en el centro. Entonces, internalizamos la experiencia de estar seguros que en este momento hay todo lo que necesitamos y que podemos suavizar y relajar el cuerpo y la mente. Estamos contentos de estar aquí, no deseamos estar en ningún otro lugar o estar haciendo otra cosa. O sea, practicamos estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Tomemos un momento para internalizar estas palabras. Ahora, para cerrar el círculo de esta plática, necesitamos regresar al tema con el que empezamos. Nuestras historias y cómo transformarlas para liberarnos del sufrimiento innecesario. Nos podemos imaginar que lo que vamos a hacer con este día, con todos estos ejercicios, es arrancar las hierbas malsanas y plantar flores en nuestro jardín de nuestro cerebro. ¿Cómo se traduce esto a la hora de transformar nuestras historias y memorias dolorosas? ¿Cómo podemos aprender, trascender y soltar recuerdos dolorosos? Hanson, por supuesto, que presenta mucha información, pero pensé que en vez de darles la lista de la información, se los presento con un ejemplo específico que me pareció a mí muy, muy rico y que lo dice todo. Pertenezco a un grupo donde hemos estado leyendo el libro de Rick Hanson, que se llama El cerebro del Buda. Y Hanson recomienda un ejercicio que nosotros hicimos, que es conscientemente traer a la mente un recuerdo difícil y compartirlo con los demás con la idea de sanarlo. La tarea de los que escuchábamos era de ofrecer una presencia escuchando con atención y de manera bondadosa y cariñosa, y acogiendo lo que la persona compartía. Les comparto la experiencia de alguien a la cual vamos a llamar Clara. Ella se benefició en especial de este ejercicio. Clara contó esta historia. Yo tenía como 6 años y quería aprender a andar en bicicleta, así como lo hacía mi hermano mayor. Le pedí a mi hermano que me ayudara a aprender. Me trepé sobre mi bicicleta nueva y radiante color rojo y mi hermano me ayudó deteniendo el asiento y el manubrio. Mientras que yo pedaleaba con todas mis fuerzas y trataba de mantener el balance, se le ocurrió a mi hermano jugarme una broma. Al pasar un coche, empujó mi bicicleta hacia el coche. No me estrellé contra el coche, pero sí perdí el balance y caí golpeándome fuertemente sobre el cemento en la calle. El dolor de la caída fue intenso. Clara hizo una pausa. Todos permanecimos en silencio, dándole espacio para procesar esta memoria dolorosa. Clara se sintió acogida y protegida, y esto a su vez le permitió sentir más allá de los recuerdos conscientes del evento específico que forman la memoria explícita. Ahora, entre lágrimas, Clara continuó: desde entonces le perdí la confianza a mi hermano. Hizo otra pausa. Y luego algo surgió que nos sorprendió a todos, hasta Clara misma. Y agregó: Estoy convencida que esa caída fue la causa que nunca pude tener hijos. Clara nunca había contado esta historia, ni su esposo conocía esta parte de su vida. De nuevo permanecimos en silencio, ofreciéndole a Clara el espacio que esta revelación pedía. Al sentir en todo su ser el dolor emocional, lo que ella había percibido como traición por su hermano, y accesar la asociación inconsciente que había hecho de no poder tener hijos, Clara estaba conectando con la memoria implícita. La memoria implícita es la que vive en nuestro inconsciente, que se expresa por años a través de contracciones y tensiones físicas. Y como nos es invisible, tiene gran poder sobre nosotros y nos manipula. Estas memorias implícitas que no hemos sanado nos impiden vivir la vida plenamente. A través de esta experiencia que compartimos, esta memoria dolorosa de Clara quedó transformada. Veamos entonces lo poderoso que puede ser cuando alguien desentierra una memoria dolorosa en la manera y el contexto apropiado. El proceso alquímico que se dio al sacar esta memoria de su contenedor hermético fue dramático. Meses después, Clara expresó que sintió como si una sombra se había apartado para el resto de su vida. Gracias a que Clara pudo ahora acoger este recuerdo con la sabiduría de una mujer madura, pudo entender que su hermano no quería hacerle daño, sino como típico niño inconsciente y travieso, se le hizo muy chistoso empujarla. Entendió la razón por la cual ella siempre se había sentido distante con su hermano y expresó que últimamente podía tener una presencia genuina con él y sentir compasiones por las dificultades que él tenía ahora. Reconoció también que en realidad no hay evidencia médica que su caída le causó la infertilidad. Entonces, ¿por qué archivar la memoria con esa asociación que aumenta el dolor? Clara sonrió entre lágrimas. Se liberó de esta carga emocional. Esta carga que había cargado por más de 50 años y sintió gran alivio. Me conmovió que Clara describió esta vivencia tan íntima y describió este momento como un momento de dar a luz.